aquí en Romanos 8, versículo 28, leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es algo increíble. Tiene una confianza tal en Dios que podemos saber que todo lo que está sucediendo no es coincidencia, no es causalidad, sino que sigue un plan divino. Porque únicamente si Dios tuviera un plan divino, podemos tener esa confianza de saber que sabes, que sabes, que sabes. Un conocimiento así por experiencia. Que sabes que no unas cosas obran para bien, sino todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Tenemos que ver si amamos realmente a Dios. O si nomás seguimos al Señor como hicieron los que siguieron a Cristo cuando multiplicó el pan, ¿te acuerdas? Ahí estaban multitudes, mira que había pan en la mesa, ¡ay, gloria a Dios! Pero cuando Cristo les dijo, al que quiere seguir en pos de mí, que tome su cruz y que niegue a sí mismo, que me siga, ¡ay, eso no, ya no! Ya me voy para atrás. Esa promesa es para los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esa es la posición de fe. Dice la Biblia, no andamos por vista, sino por fe. No andamos por sentimientos. A veces sentimos bien y a veces sentimos bien mal. Y mucha gente tiene una relación con Cristo que sube y baja según sienten. Ay, me siento muy bien, gloria a Dios. Voy a alabarle. Y el otro día, ay, me siento mal, no voy a la congregación. Me quedo en la casa. Eso no es lo que conviene. Lo que conviene es alabar a Dios en todo momento. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, dice el salmista. Alabar a Dios cuando las cosas van súper bien, gloria a Dios. Ok, nos roban el carro, ok, nos chocaron el carro, ok, nos robaron la casa, ok, nos corrieron del trabajo, gloria a Dios. Dios tenía algo mejor para mí. Porque a los que aman a Dios, todo está obrando para bien, para lo mejor. Ahora, en versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la verdad aquí es que Dios quiere ser el primogénito o el más grande entre todos los hermanos. Él quiere ser glorificado, reconocido y alabado. Pero dice aquí que primeramente nos antes conoció. Es como ver el partido de fútbol que México juega contra la selección de Brasil. Y estuvimos viendo el partido y vimos que pues metieron el gol y ganamos. Y si vieres el partido el otro día, estás viendo el partido, pero no es igual, ¿verdad? Porque ya viste el partido, sabes que ganamos. Y ya que viene el centro y el pase, y eso, ahí viene el gol, y ¡bum!, meten el gol. Pero no te pones a brincar ni a gritar, porque ya sabes que metieron el gol. Porque habías visto el partido antes. Igual Dios con tu vida. Él ha visto tu vida desde antes que nacieras. Él vio toda tu vida. El hecho que tú estás aquí, el hecho que respondiste a su llamado, no le sorprendió al Señor, porque Él antes conoció todo. Y como Él sabía que tú ibas a estar aquí, Él te escogió, porque Él únicamente escoge los ganadores. Y el hecho que tú estás aquí quiere decir que eres ganador, que Dios te ha escogido. Porque dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, el hecho que Él predestinara o escogiera de antemano que tú ibas a ser su hijo es algo glorioso. Él te escogió, vio que ibas a ganar el partido de la vida y escogió al equipo ganador, y por eso estás aquí hoy. Tú has sido escogido por Dios, elegido antes de la fundación del mundo. Tú. Ahora, esos verbos, antes conoció, predestinado, llamado, justificado y glorificado, todos están en el tiempo pasado del griego. Quiere decir que ya pasó, ya terminó completamente. Es un hecho ya que antes te antes conoció. Es un hecho que ya te predestinó. Y versículo 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también glorificó. Y a los que, los que justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Un proceso antes conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Es el proceso. De principio al fin, Dios ve todo el trabajo como ya terminado. Por eso dice la Escritura, Dios terminará la buena obra que ha comenzado en ti. Él no te va a dejar a medio camino. Él ve todos esos términos en el pasado, hasta que ya has sido glorificado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Ya! ¿Cómo Dios puede decir eso? Porque ve el final del partido como el principio del partido. Él sabe quién va a ganar. Él sabe todo. Y Él dice, yo no voy a escoger los perdedores. Y como tú le ibas a recibir, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo. Y es algo seguro. Estás predestinado si has recibido a Cristo. Si no has recibido a Cristo, hoy es el día que puedes recibir a Cristo y puedes saber tú también has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ah, pero no quiero recibir a Cristo. Ah, pues entonces a lo mejor no fuiste predestinado. La mente juega así sus trampitas ahí. Quiere entender todo. No lo comprendo. Porque yo sé que tenemos una voluntad libre para escoger. Pero también yo sé que Dios nos escogió. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Vamos a ver un poco más de esta elección. ¿Y por qué nos escogió? Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí lo dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces no fue porque algo bueno en ti que te escogió. Según el puro afecto de su voluntad te escogió. Y qué glorioso, ¿no? Que ha sido escogido por Dios, ha sido predestinado por Dios, ha sido antes conocido por Dios. Y si has recibido a Cristo, también sabes que has sido justificado por Dios y serás glorificado y Dios te ve como si ya estuvieras glorificado. Pero aquí habla de la elección de Dios, que Dios te escogió, Dios te predestinó para ser hijo suyo. Y ahora, no comprendo ese término, honestamente no lo comprendo. Pero lo creo. Y lo pongo por obra en mi vida. Si cosas están pasando y no lo entiendo, si alguien fallece y hoy yo pensé que iba a estar mucho tiempo aquí, ¿qué pasó? Dios está obrando todo para bien porque Él tiene un plan. Y yo sé que todo cabe dentro de su plan. Y no voy a rebelarme contra Dios. Y oye, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me robaron el carro? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué me sucedió eso? Sino, gracias Señor, porque tienes mi vida en tus manos y tú estás obrando todo para bien, para mi bienestar, para bendición de mi familia. Todo está saliendo para bien. Aunque perdiste tu esposo, aunque perdiste tus hijos, lo que has perdido, Dios dice la Biblia, Él va a restaurar lo que comió las orugas. Él va a restaurar todo lo que has perdido si vienes a Cristo. Él tiene un plan para bendecirte. Pero tenemos que tener fe. Te pasan las dificultades. Ya no voy a seguir a Cristo. Ya no voy a ir a la congregación. Miren nomás qué me pasó. No te pones así. Amas al Señor. Si amas al Señor, vas a obedecer sus mandamientos. Es un señal que amas al Señor. Entonces Él nos antes conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¡Qué buena onda! ¡Qué buenísima onda! ¡Uy! Es una obra terminada, es una obra completa. Dios va a terminar la buena obra que comenzó en ti, va a llegar al destino, todo está obrando para bien. ¿Qué diremos a eso? ¡Qué maravilloso es el Señor! Alabarle, es lo que Él está esperando de nosotros, ponerle a alabarle. Dios nos ha bendecido con la alabanza, pero no es para escucharles cantar, es para levantar tus manos, cerrar tus ojos y entrar en la presencia del Espíritu Santo y alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Es la respuesta del amor de Dios, es la respuesta a la predestinación de Dios, la elección de Dios. ¿Qué diremos de todo eso? Pues alabar al Señor. Dice aquí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense, si Dios está por nosotros, ¿quién se va a poner en nuestra contra? Nadie, somos más que vencedores. Dios está peleando a nuestro favor por muchos años. En la Ciudad de México, batallamos con la vida, batallamos con el asalto, batallamos económicamente, batallamos en la congregación. Y yo no sentí que Dios estaba a mi favor, al contrario. Yo sentí que Dios estaba en mi contra. Porque no vi la bendición que yo quería ver. Pero Dios tenía su plan todo el tiempo. Es que yo quería quedarme a jubilarme en la Ciudad de México. Construimos una casa amplia para pasar el resto de la vida ahí. Construimos una congregación bien bonita. En Linda Vista. Está ahí todavía. Pero el plan de Dios era llevarnos a Cuernavaca, a orar, a empezar otra obra, y a Querétaro, a empezar otra obra, y un día llegar aquí a Ensenada. Ahora yo sé que Dios no está en mi contra, sino que me estaba preparando para la bendición. Y lo que está haciendo en tu vida, sí, tienes dificultades y no ves a veces la bendición de Dios, pero es porque Él te está preparando para recibir bendición grande. Es que Dios va a hacer cosas grandísimas en tu vida. Si supieras lo que Dios va a hacer en sus vidas, no lo creerían. Habacuc 1.5, lo voy a leer. Está en los profetas menores. Es una promesa maravillosa. Dice, miren entre las naciones y vean, y asómbrense, porque ya yo haré una obra en sus días, que aun cuando se les contare, no le creerían. Dios quiere hacer una obra grandísima en tu vida. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las dificultades, no vayas a creer o pensar que Dios está en tu contra. Muchos años lo pensé, sin decirlo. Pero ahora sé que todo ese tiempo de dificultades, de lucha, batalla, era para prepararme, para que pudiese estar en el lugar que Dios quería que estuviera. Si no hubiera pasado el secuestro en la Ciudad de México, era la gota que derramó el vaso. Ya cuando pasé, ya estuvo. Ya, no me interesa lo que pasa ahí. Ya. No. Pero ahora yo veo que todo va a regresar a la Ciudad de México. Que vamos a transmitir este programa de televisión a todo México. Y en la Ciudad de México, la audiencia más grande es donde Dios va a hacer su obra mayor. Porque han sufrido mucho en la Ciudad de México. Es difícil vivir ahí y han sufrido mucho. Y Dios un día va a derramar su Espíritu Santo sobre la Ciudad de México, sobre el Valle de México. Y va a haber cientos de congregaciones como esta. Y miles de gentes estudiando la palabra como estamos haciendo hoy día. Es todo obra para bien. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguimos leyendo en Romanos 8. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó o no guardó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí dice claramente que Dios va a dar lo que necesitas. Bueno, si Dios te dio su Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Claro que sí lo va a hacer. En su tiempo, hace todo hermoso en su tiempo. Pero no te adelantes al Señor. Espera en el tiempo del Señor. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues la Biblia dice que Dios es nuestro abogado, que Dios está haciendo intercesión por nosotros. Viene el diablo, nos acusa, y Cristo muestra sus manos. Ahí es la prueba que seremos salvos, que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Fuimos escogidos en Él. Por eso tenemos la gran confianza que Él va a terminar la buena obra que Él empezó. Por el hecho que estamos aquí, es obra de Dios. Él nos trajo, Él nos redimió, Él nos compró. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tiempos difíciles? ¿Despidos en la maquiladora? ¿Despidos en el trabajo? ¿O angustia? Ahora una crisis nerviosa, te está pasando depresión fuerte, estás tomando pastillas para la depresión, ¿te va a separar el amor de Dios? No. ¿O persecución? ¿Te están hablando mal de ti en la familia? ¿Ya tus familiares te están echando ojo de fuchi por ser cristiano? No sé, por grosero, por ser cristiano. A veces te tratan mal por ser grosero, es otra cosa. ¿Persecución o hambre? Muchos de nosotros sabemos cómo es estar pasando tiempos difíciles económicamente. Pablo dijo, yo sé cómo es padecer necesidad y tener abundancia. ¿Eso nos va a separar de Dios? No, no nos va a separar el amor de Dios. ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí no dice que somos vencedores. Dice que somos más que vencedores. David se enfrentó a Goliat. ¿Te acuerdas la historia? Un gigante de 3 metros, fuerte, fornido. Y un escuincle, un chaparro, flaquito como yo. Se enfrentó a David con una onda. David fue el primer chavo en la Biblia. Agarró la onda, agarró su onda y tocó Goliat. Y se enfrentó al gigante y lo venció. Y Dios quiere que tú seas igual que David. Que seas valiente, porque dice que eres más que vencedor. Eres más que conquistador. ¿Por qué? Así, en todas esas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tenemos la garantía, es como tus hijos. Quieres dar todo a tus hijos, lo que no tuviste tú, ¿verdad? Quieres dar todo a tus hijos. Lo mejor para tus hijos. A lo mejor tú comes otra vez el frijol, la tortilla, pero das la carnita a tus hijos. ¿Qué es lo mejor para tus hijos? Y así es Dios. Porque te ama, quiere darte lo mejor. Y está esperando que tengas fe, que deposites tu confianza total en Él. Mientras que sigues aferrado a tu propia vida, tus propios planes. Él no te puede bendecir. Van a parecer que está en tu contra. Pero cuando sueltas tu vida, te rindes a Cristo, dice, Señor Jesús, haz conmigo lo que quieras. Entonces verás la bendición de Dios en tu vida. antes. En todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Ahora, la palabra seguro otra vez. Quiere decir que Pablo había pasado muchas experiencias. Había investigado en las escrituras. Había hablado con mucha gente. Y cuando dice que él está seguro, es porque había estado averiguando, investigando y comprobando en su vida diaria la realidad. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esas son palabras para niveles de demonios, hay diferentes niveles de demonios. Si todos los demonios del mundo se pusieran en su contra, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Hay gente que teme en el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Dice, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la culminación de toda esta historia, de que hemos sido condenados por el pecado, pero comprados por Cristo, justificados en su sangre, y ahora estamos seguros, sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención. Es seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios. No importa lo que pases, no importa lo que podría venir el día de mañana, jamás estarás separado del amor de Dios. Es la confianza que tenemos en Dios, que Él está trabajando no en nuestra contra, sino en nuestro favor. Y cuando no comprendemos lo que está sucediendo, podemos estar plenamente confiados que todas las cosas están ayudando para nuestro beneficio, para lo mejor, para los que amamos a Dios. Y es la confianza, no porque voy a portarme bien, ya porque yo sé que voy a seguir haciendo buenas obras, por eso voy a llegar al cielo. No. Yo voy a llegar al cielo porque Dios me escogió. Me ha justificado, me ha antes conocido, me ha predestinado, me ha llamado y me va a glorificar. Él va a hacer la obra completa. Por eso estoy seguro que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Pese lo que pese, nada me va a separar de su amor. Nada me va a separar de su amor. Si nunca has conocido este amor, yo te invito que hoy abres tu corazón. Digas al Señor, ya escuché el mensaje. Ya escuché todo el mensaje del perdón de Dios. Ya sé que has hecho todo por mí. Todo está obrando para bien. Y hay gente que ni siquiera se han bautizado para comenzar su vida cristiana. Dice Cristo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy en la mañana un señor de 94 años se bautizó. Otro señor, no importa el peinado y el vestido, bueno, si está hace calor, se va a sacar la ropa rápido. Se metieron las aguas de bautismo. 94 años, después de tantos años. Y doy gracias a Dios, porque Él quiere obediencia, no sacrificio. Y viene naturalmente la bendición de Dios, pero mucha gente está pidiendo cosas grandes, ni siquiera han empezado en el mínimo paso de obediencia. Pero Dios quiere bendecirte hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la bendición de conocerte, la bendición de amarte, de haber sido escogidos en ti, de haber sido predestinados según tus propósitos. Gracias, Padre, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y gracias, Señor, porque tenemos esa confianza que todas las circunstancias de nuestras vidas están obrando para bien. Todo lo que estamos pasando hoy van a trabajar para bien. Y quiero orar por los que están escuchando ahorita. Que Padre, tu Espíritu Santo vaya tocando ahorita la puerta de su corazón. Que sepan que el Espíritu Santo quiere tomar control total de nuestra vida. Y que nunca vamos a conocer el gozo del Señor hasta que hemos estado rendidos, hasta que nos rindamos a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones. Mueve poderosamente hoy. Queremos suplicarte que hagas maravillas y milagros. Los que están pasando dificultades, muéstralos que todo está obrando para bien. Aunque ellos no comprenden lo que está pasando ahora, en el cielo sí van a comprender que todo está obrando para bien. Y sabemos, Señor, que nada ni nadie nos podrá enfrentar. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás perdonándonos, ¿quién nos va a condenar? Si tú estás bendiciéndonos, ¿quién nos va a maldecir? Y si tú estás amándonos, ¿quién nos va a odiar? Porque estamos seguros en tus brazos. Estamos seguros en tu presencia. Estamos seguros, convencidos, sellados con el Espíritu Santo, en rumbo a nuestro destino final, siguiendo al Dios que obra todo conforme al designio de su propósito, todo conforme a tu voluntad, siendo destinados a la gloria, porque tú nos has amado por la eternidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.